Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Pase lo que pase el viernes, lo que se va a constatar es que estamos ante un fracaso. Es un fracaso que el gobierno de España tenga que irse de excursión a la ciudad condal, a Barcelona, escoltado por 9.000 agentes, porque hay un lugar de este país donde no rige, donde no existe el Estado de Derecho. Dentro de 3 días lo que vamos a ver es a un gobierno al que se le ha vuelto en contra su feliz idea de organizar el Consejo de Ministros como medida antihistamínica, desinflamatoria. Inicialmente, allá por el mes de agosto, nos queda lejos, pero en el mes de agosto a Pedro Sánchez le pareció que sería una idea maravillosa, un escaparate publicitario muy interesante organizar la reunión de sus ministros en Barcelona. Se había dado entonces un paseo con Quim Torra por Moncloa y estaba convencido, como en su momento lo estuvieron Rajoy y Soraya, hay que recordarlo, estaba convencido Pedro Sánchez de poder hipnotizar a la serpiente. Todos caen en la misma trampa. Y luego, en última instancia, es España la que termina sufriendo la picadura de la cobra. Miren, el problema en Cataluña, el problema es que los CDR más peligrosos no son los que pintan paredes, los que andan cortando el AVE o autovías, los que ponen lazos amarillos en las calles. Los más peligrosos son los que están en los despachos. Estos que visten traje y corbata de marca. Esos que este viernes van a ver desde sus televisiones de 80 pulgadas y alta definición cómo los radicales se lían a palos con los Mossos de Escuadra y la policía. Los más peligrosos son quienes desde Bélgica y San Jaume están dispuestos a hacer una revolución de camping gas con la que se pide que sean otros los que se jueguen el tipo y derramen su sangre por la independencia. Pero el problema de Cataluña es que los políticos, lejos de ser parte de la solución, siempre han formado parte del problema. Lo que comenzó en su momento con Felipe González, creció con Aznar, se agravó, vaya si lo hizo con Zapatero, Rajoy no le puso coto y Pedro Sánchez anda subido a lomos de la bestia. El problema que hoy nos ocupa es que estamos en manos de un presidente del gobierno que infravalora al enemigo en la misma medida que sobrevalora sus limitadísimas capacidades. Si pudiera echar marcha atrás, mira, no tengan duda de que ahora mismo Pedro Sánchez desconvocaría la reunión de los ministros del viernes, pero evidentemente, claro, ya no puede. Y por cierto, los comerciantes de Barcelona le estarán eternamente agradecidos al presidente por haberse montado un sarao en plenas fechas navideñas, un sarao que probablemente haga que desciendan considerablemente sus ventas. Bueno, mientras tanto, en el Supremo ya hemos asistido a estas cuestiones previas que anteceden al juicio del golpe de Estado. Hoy los abogados de los golpistas lo que piden es que esta vista se celebre en Cataluña y que no lo lleve el Tribunal Supremo. Por cierto, que los dirigentes encarcelados han decidido, ya saben, postureo aquí que tampoco falte, presionar al Estado con el cuento este de la huelga de hambre. Es una iniciativa tan dura, es una iniciativa tan severa e inhumana, que todos se encuentran en perfecto estado de salud. Puede ser tal vez porque a lo mejor compaginan el hambre con batidos energéticos que se andan tomando escondidas, como se ha publicado en los últimos días. Esto exactamente es el independentismo. Una inmensa campaña publicitaria de la que unos pocos viven muy bien, llenándose los bolsillos desde hace ya demasiados años.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. El gobierno intenta reconstruir su liderazgo a base de anuncios. Por un lado, subida de salarios a los funcionarios.
El próximo día 21 de diciembre, en el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona, aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del 2,25% para el año 2019.
Anuncio en el Senado, donde Sánchez ha tendido la mano al separatismo, negándose a volver al centralismo, ha dicho y también llamando a un frente común contra Vox. Lo ha dicho de manera un tanto velada.
Apelo a su sensatez para no desandar, a costa de lo que sea, el camino de la igualdad y la inclusión social que algunos quieren transitar en su viaje a las cavernas.
Son gestos, pero sobre todo los que destacan hoy son los que se dirigen al independentismo. Fuentes de Moncloa reconocen a estos informativos aquí en Es Radio que el gobierno está abierto ya a un encuentro 3-3. Con el ejecutivo de Quim Torra esta misma semana, justo lo que llevan una semana pidiendo en el gobierno catalán con motivo del Consejo de Ministros este viernes en Barcelona. En medio de los gestos, además, esta tarde los socialistas van a votar en el Congreso contra la aplicación del 155 que pide Ciudadanos. Juan Carlos Girauta.
Se mantiene una política de hechos consumados conducentes a la secesión, con actos de hostilidad, de desprestigio en el exterior, consagración de recursos públicos con un objetivo completamente ilegal.
Precisamente en la antesala del Consejo de Ministros en Cataluña, hoy 9 sedes socialistas y una del Partido Popular han sido atacadas con pintadas separatistas. El gobierno catalán dice que no espera disturbios, pero sí problemas de movilidad el viernes. Los sindicatos de los Mossos afirman que van a ser exquisitamente, dicen, profesionales.
A 3 días todavía la gente no sabe qué días tendrá que trabajar, cuántas horas tendrá que trabajar. Tampoco sabemos qué pasará si el día 21... se alarga la cosa por lo que sea.
Y entre tanto, en el Supremo, como les contábamos, las defensas de los 18 procesados por el golpe separatista en Cataluña han pasado toda la semana intentando que la causa vuelva a los juzgados en Barcelona.
No nos olvidemos que esto va de personas, que el proceso tiene que ser debido y solicitamos, por tanto, que se devuelva la causa a Cataluña. Esa es la oportunidad, que es de decidir qué reglas se van a aplicar a este proceso, si las reglas del proceso debido o las reglas de excepción.
Es la jornada de cuestiones previas antes de que comience el juicio propiamente dicho en aproximadamente 1 mes a finales de enero. Y muy pendientes también de Andalucía, después del distanciamiento en las últimas horas entre Ciudadanos y el Partido Popular en las negociaciones por el gobierno autonómico, las cosas parece que no terminan de moverse todo lo que esperaban algunos de los actores implicados, Noelia.
Los de Albert Rivera abrían la puerta ayer a los socialistas y hoy el gobierno en funciones de Susana Díaz ha pedido que pongan propuestas sobre la mesa. La estrategia de Ciudadanos pasa por restar influencia a Vox. El Partido Popular le pide que sea realista porque el PSOE no pactará.
El repertorio de estrategias políticas de la jornada se completa con la idea de Podemos de suplantar a Aznar y firmar en su nombre una carta destinada a los afiliados del partido de Pablo Iglesias para intentar movilizarles en las primarias. Y por lo demás, a la vida política vuelve el debate sobre la prisión permanente revisable a raíz de la muerte de Laura Luelmo Dolors Montserrat del Partido Popular.
Hoy, que nos invade a todos una gran tristeza y dolor por el asesinato, me siento hoy más orgullosa que nunca de formar parte del Partido Popular, que hemos sido el único partido que defendemos la prisión permanente revisable.
La última hora sobre este caso es que habría un detenido sin que sepamos más datos, más noticias, más detalles por el momento. La Guardia Civil sigue buscando su móvil para esclarecer los hechos. Ha registrado ya tanto su casa como la del vecino que le habría atemorizado. El delegado del Gobierno en Andalucía pide no entrar en acusaciones en nadie y promete esclarecer el caso.
No señalar a nadie porque podemos generar un perjuicio grave a estas personas si al final se ve que no han tenido nada que ver en esta causa. Lo que sí puedo asegurar es que la Guardia Civil, sus mejores equipos, darán con este criminal.
Y además, fuera de España, May se reúne con su gobierno, la Premier británica, para evaluar la posibilidad de un Brexit sin acuerdo con el resto de los países de la Unión Europea. Anoche, la oposición laborista confirmaba que va a haber moción de censura contra ella.
Es noticia.
Martes 18 de diciembre, el día nos deja otras muchas noticias destacadas como estas.
Instituciones penitenciarias intervienen las comunicaciones en prisión del excomisario José Manuel Villarejo. Prisiones lo justifica por el riesgo, dicen, de que filtre datos que pongan en cuestión la seguridad del Estado.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra deniega la suspensión del programa Skolae que proponía juegos eróticos a niños pequeños para fomentar su sexualidad. El tribunal dice que no cabe considerar que vaya a haber perjuicio irreparable.
Los contratos de alquiler que se firmen desde mañana miércoles se van a regir ya con la nueva ley aprobada la pasada semana por el Gobierno. La principal novedad, recuerden, es la ampliación de 3 a 5 años en el plazo de prórroga obligatoria del contrato y limitando a 2 meses el máximo de fianza.
La justicia ordena el bloqueo de 2 web piratas que facilitaban el acceso ilegal a más de 38.000 títulos de libros. Los autores y editores denuncian graves pérdidas económicas y culturales por la piratería editorial en España.
Y hoy hemos sabido también que el coste de cada trabajador en España para las empresas registra su aumento más alto de los últimos 5 años. Creció casi un 2% en el tercer trimestre respecto al año anterior, roza los 2.500 euros por trabajador cada mes.
Y en cuanto al tiempo, ha entrado ya el frente atlántico que esperábamos y está dejando precipitaciones en el oeste de la península. En las próximas horas se va a extender prácticamente por toda España, salvo en las islas y en el litoral sudeste. Mañana además espera un nuevo descenso generalizado de las temperaturas, salvo en el Valle del Ebro y también en la costa mediterránea. Noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Es noticia José Mourinho. Hace 3 años, justamente, fue despedido del Chelsea y hoy ha dejado de ser oficialmente entrenador del Manchester United, destitución que le llega por los malos resultados. El United está a 19 puntos de líder y a 11 puntos de los puestos de la Liga de Campeones y también por la mala relación con muchos jugadores del vestuario. La pregunta que muchos se hacen ahora mismo, ¿puede volver al Real Madrid? según la información de Radio Libertad Digital, no tiene opciones ahora mismo. El Madrid, que por otro lado, mañana se estrena en el Mundial de Clubes y es posible, según el último entrenamiento, que sean baja Marco Asensio y Gareth Bale. Sin estos dos, ¿tiene opciones de jugar de inicio Isco?
No tenemos ni la más remota idea de contestar a esa pregunta. Hay otras tantas que tampoco conocemos, como por ejemplo qué va a pasar este viernes en Barcelona, o si habrá reunión entre el presidente del gobierno, Quim Torra, y el presidente del gobierno catalán y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Haz que tu presente y tu futuro estén en perfecta armonía. Porque ahora, si traes tu plan de pensiones al Santander, te damos hasta un 5% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Es noticias. Es radio.
Una jornada muy interesante, esta primera vistilla que se ha vivido en el Tribunal Supremo, porque podemos empezar ya a vislumbrar por dónde van algunas de las cosas, los detalles del juicio al golpe independentista, al golpe de Estado perpetrado el pasado año. Lo que se estudia esta mañana, aunque en realidad no hay mucho que indagar, se estudia si el alto tribunal es competente o no para juzgar a los independentistas. Las defensas de los golpistas dicen que no, y el Tribunal Supremo evidentemente dice que lógicamente sí. En otras palabras, lo que pretenden es que la causa se traslade a los tribunales catalanes porque, según dicen, es el órgano competente. Bueno, los abogados de los encarcelados han manifestado esta mañana sus escasas esperanzas de que se tengan en cuenta las reivindicaciones manifestadas, porque dicen que en este juicio hay tomada ya de antemano una decisión previa. Tribunal Supremo, Fernando Lorente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una cuestión fundamental. Los hechos del sumario cometidos fuera de Cataluña que justificarían el enjuiciamiento en el Superior de Justicia. Compra de urnas, webs, campañas publicitarias, observadores internacionales o las votaciones para las defensas son episodios aislados. A su juicio, todo ocurrió en el ámbito de la comunidad. Por eso, y porque si no, se vulnerará, dicen, sus derechos, por ejemplo, a defenderse en su lengua materna y al juez predeterminado. Reclaman el traslado. Andreu Van den Einde.
No nos olvidemos que esto va de personas, que va de un proceso, que el proceso tiene que ser debido y solicitamos, por tanto, que se devuelva la causa a Cataluña. Esa es la oportunidad. Nosotros no tenemos una oportunidad. La oportunidad la tiene, yo creo, la sala, que es de decidir qué reglas se van a aplicar a este proceso, si las reglas del proceso debido o las reglas de excepción.
Despliegue también contra la Fiscalía por literalmente su desmoralizador escrito y su concepto raquítico de democracia que antepone los sentimientos, dicen, al sentido común, y contra la instrucción del juez Llarena y sus criterios no jurídicos. Enfrente las acusaciones, primero la Fiscalía habla de atentado. Jaime Moreno.
Era necesario un incumplimiento de las obligaciones de la comunidad autónoma. Aquí hay algo más que ese incumplimiento, pero era necesario un atentado grave al interés general de España. Es decir, el resultado implicó un atentado grave al interés general. Y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma. Y en cuanto a al procedimiento de aplicación, podemos decir exactamente lo mismo.
La Abogacía del Estado y, por último, Vox también han pedido a la sala que confirme su competencia en el primer día de estos 7 magistrados frente a los separatistas.
Fernando, ¿hay fecha exacta para el comienzo del juicio?
Bueno, esta vista de previo pronunciamiento ha concluido a las 2 en punto y de momento ahora es tiempo para que el tribunal delibere sobre este conflicto de jurisdicción. Previsiblemente mañana van a resolver esta cuestión en un auto y habrá que esperar para conocer la fecha del juicio. Si rechazan el traslado a Cataluña, las defensas tendrán 10 días para presentar sus informes, su versión de los hechos, en la que negarán la comisión de delitos y propondrán básicamente práctica de prueba. Y lo lógico son los tiempos que manejan todos. La vista oral debería empezar a finales del mes de enero, como tarde a principios de febrero.
Gracias, Fernando. Bueno, día importante también en el Senado, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido para explicar su programa de gobierno. Todavía sigue haciéndolo, todavía sigue hablando el presidente en el Senado. Miren, vamos a escuchar un momentito al presidente Pedro Sánchez. Ahí.
Mire, insisto, Cataluña tiene que hablar con Cataluña.
Cataluña tiene que hablar con Cataluña. Esto es lo que dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hiperreflexivo. Se pone el jefe del Ejecutivo. Desde ayer por la tarde les estamos contando en Libertad Digital que la idea del jefe del Ejecutivo, la idea a día de hoy, es que se aprueben los presupuestos generales del Estado. De lo contrario, manifiestan en Moncloa, sería muy difícil poder llegar al final de esta legislatura. Con esta idea como telón de fondo, Pedro Sánchez encara unos días decisivos que van a ser claves para determinar su futuro y el de su gobierno. Hoy, en el Senado, el presidente, a primera hora de la mañana, ha querido intentar confeccionar un frente común ante Vox, partido que a su juicio representa la vuelta a las cavernas. Senado, Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Es lo más relevante, como dices, de esta comparecencia en la que Pedro Sánchez ha hecho balance de sus más de 6 meses de gobierno, pero también se ha anticipado a los mensajes de campaña con los que concurrirá en la próxima convocatoria electoral. Un discurso inicial plagado de referencias veladas a Vox, la extrema derecha, que pretende volver al centralismo predemocrático, ha dicho el presidente, y a las cavernas con un discurso antieuropeo.
Es un país más digno desde que se reconocen derechos que ya no tienen vuelta atrás. Y por tanto, una vez más, apelo a su sensatez para no desandar, a costa de lo que sea, el camino de la igualdad y la inclusión social que algunos quieren transitar en su viaje a las cavernas.
Referencias a una formación ausente de momento en esta Cámara Alta, hasta dentro de poco, porque quizás en la próxima sesión parlamentaria Vox tendrá a su primer cargo electo, un senador por la cuota de designación autonómica del Parlamento andaluz, que tomará posesión a principios de año. Juan Pablo.
Bueno, y Ketty, lo más relevante son las noticias que se mueven en los pasillos de Moncloa. El gobierno pidió la semana pasada una reunión al presidente catalán Quim Torra. Ayer les contamos que se estaba haciendo derrogar Torra, poniendo sus condiciones, y hoy la novedad es que el gobierno de España no descarta plegarse sus exigencias con tal de que finalmente Ketty se celebre este encuentro, ¿no?
Así es, sería una cesión, Juan Pablo, que consiste en aceptar una pseudocumbre a la que siempre se había negado el gobierno, pero quedan 3 días y la necesidad apremia. Ayer se reunió la vicepresidenta Carmen Calvo con la portavoz del gobierno catalán, el Sartadi, con su homólogo en el Govern, Pere Aragonés, para avanzar en este formato. Dicen fuentes de Moncloa que su relación es estupenda, que ha habido múltiples encuentros y que se estudia un formato que recoja las circunstancias especiales de Cataluña. Una opción podría ser, Juan Pablo, que haya 2 reuniones, de un lado la bilateral Pedro Sánchez y Quim Torra, del otro un formato a 3, en paralelo con ministros como José Luis Ábalos de Fomento, Meritxell Batet, Política Territorial, y la vicepresidenta Carmen Calvo con sus homólogos catalanes. Sería un formato de salvar los muebles y que cada uno entienda y reciba lo que pide. Oficialmente el gobierno no descarta nada, pero dice que hay que abrir paso a la política, dar una respuesta política y atender, como hemos dicho, las circunstancias especiales de Cataluña.
Gracias, Ketty. Bueno, ¿qué es lo que andan diciendo los independentistas? Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues todos son críticas, Juan Pablo. Le afean desde el PDeCAT el gasto que supone este Consejo de Ministros que el viernes se va a celebrar en Barcelona. Escuchamos al senador de la antigua Convergencia, Josep Lluís Cleries.
El próximo día 21 tiene previsto celebrar un Consejo de Ministros en Cataluña, en Barcelona. Hemos de suponer que si quieren venir es para aproximarse a la realidad catalana. Además, por los enormes costes económicos que tiene este Consejo, nos imaginamos que no es para verse las caras entre ustedes, que cada día se ven.
Y sus compañeros de Esquerra dan un paso más. Le dicen al presidente del Gobierno que el del viernes no es un encuentro conciliador y además ponen en duda la labor ese día de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Escuchamos a la senadora de Esquerra, Mireia Cortés.
Normal, normal, señor Sánchez. Parece que este Consejo de Ministros y todo lo que hay a su alrededor no lo es. Significa que algún problema tiene el Gobierno del Estado en Cataluña, que necesite 9.000 policías. ¿Para qué? Para palearnos. Ya veremos. Pensamos que no.
Y en lo que coinciden también los dos partidos separatistas es en que si se produce esa reunión entre el Gobierno y el Ejecutivo Autonómico de Torra, es necesario que se hable de todo y no solo hacerse la foto. Precisamente en estos momentos responde Pedro Sánchez, le dice que todos aquellos que plantean referendos basados en mentiras son o producen sociedades fracturadas.
Gracias, Miriam. Vamos a escucharlo. Aquí
para
está Pedro
su
Sánchez.
Pandilla, vamos a decirlo así. Sí, señorías, sí, sí, sí.
Dirigiéndose a una diputada,
ustedes
senadora de Esquerra, en
Cataluña,
este caso.
Al menos en 4 ocasiones. Y en 4 ocasiones la fotografía es fija. Siempre les dicen lo mismo. Siempre les dicen lo mismo. Hay un 45, un 48% de catalanes que apoya fuerzas independentistas y un 52% que se quiere quedar en España. Por tanto, señorías, ustedes pueden tener mayoría parlamentaria, pero no tienen mayoría social. Por tanto, lo único que les pido es responsabilidad. Siéntense con la Cataluña
en su escaño la diputada de Esquerra Republicana de Cataluña. Hombre, no sabemos si ella habrá escuchado alguna vez a Joan Tardà, que viene manifestando en los últimos tiempos en el Congreso que efectivamente no hay una mayoría para confeccionar la independencia en Cataluña, porque los independentistas no son mayoría. No es que lo digamos nosotros, es que esto lo reconoce Joan Tardà. Luego en los foros independentistas allá en Cataluña, Tardà dice otras muchas cosas, también es cierto. Bueno, una cosa es lo que dicen los independentistas y otra bien diferente es la que manifiestan de puertas para adentro con respecto a la reunión. Así que nos preguntamos qué es exactamente lo que se está moviendo. Esmeralda Ruiz.
Pues en lo que están, Juan Pablo, ahora mismo en Cataluña es en, por un lado, ver si les compensa aceptar o no esa reunión con el presidente del gobierno, que Torra es un hecho que quiere, y por otro, cómo aceptarla sin que suponga quedar a la altura de un encuentro como el que se celebró en Sevilla con la presidenta Susana Díaz. Torra no quiere esa misma foto, no quiere el mismo modus operandi, por eso lo que ayer le pusieron sobre la mesa a la vicepresidenta Calvo, según fuentes de la Generalitat, es un formato amplio, insisten, de 3 a 3, 4 a 4, siendo imprescindibles en esa mesa Per Aragonés y el Sartadi. Pero Torra podría abrirse a un encuentro solo con Sánchez, si hay un compromiso de antemano de hablar solamente del referéndum, sin vetos, y no se retrasa además esa cita al final de la visita del presidente. Insistimos, no quieren esa misma foto que con Susana Díaz. Eso, y fijar también, Juan Pablo, un orden del día para dotar de contenido a este encuentro. Si se cumple alguno de estos requisitos, habrá reunión el jueves, que es cuando se reúne el Ejecutivo Autonómico, o ya el viernes en Barcelona.
Bueno, vamos con más cosas. El presidente del gobierno esta mañana ha hecho algunos anuncios. Miren, la idea de Pedro Sánchez es aguantar como sea en esta legislatura. Pero si no puede aprobar los presupuestos, por lo menos sí ir sacando y tirando de boletín oficial del Estado con algunas de las medidas más importantes en materia económica que le van a exigir a Pedro Sánchez tirar de chequera. El viernes, vamos a ver, esto ya lo sabíamos, la subida del salario mínimo interprofesional. Y hoy ha anunciado en el Senado que los funcionarios van a haber incrementado su salario en un 2,25%. Rocío Regidor.
El presidente del Gobierno ha confirmado que finalmente el viernes en Barcelona se aprobará por decreto la subida del salario de los funcionarios. Se trata del incremento pactado en marzo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con los sindicatos. Finalmente, tal y como ayer reclamaban los trabajadores públicos en la primera de sus movilizaciones, la subida será del 2,25% fijo y otro 0,25% variable en función de la marcha de la economía. También otro 0,25% por fondos adicionales.
El Gobierno, señorías, está comprometido firmemente con el fortalecimiento de la función pública. Y por ello, señorías, quiero anunciarles lo siguiente. El próximo día 21 de diciembre, en el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona, aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del 2,25% para el año 2019.
Una subida por encima del IPC que verán reflejada en su nómina de enero a pesar de no haber presupuestos. Además, ha confirmado que el viernes en Consejo de Ministros aprobará también la subida del salario mínimo del 22% y ha concretado que estos presupuestos recogerán la revalorización de las pensiones conforme al IPC real en 2018 y 2019. Por otro lado, se incrementará, dice Pedro Sánchez, el dinero destinado a la dependencia, además de otras medidas.
Hace dos meses les contamos aquí en este informativo cómo el comisario Villarejo había amenazado con una traca final, lo decía así, de grabaciones antes de las Navidades, de audios. Ya saben ustedes que se cifra en más de 40 teras el volumen documental, el alijo que tiene el comisario Villarejo después de 30 años grabando a todo tipo de personas en este país. Evidentemente a políticos, empresarios, periodistas, jueces, fiscales. Acuérdense ustedes de Dolores Delgado, que también los ha habido. Bueno, se va acercando el fin de año y de momento no hay ni rastro de estas grabaciones. Nada de nada. Hoy hemos sabido que el centro penitenciario de Estremera ha decidido intervenir las comunicaciones al excomisario. El director de la cárcel ha optado por controlar sus contactos en el exterior ante el riesgo de que pudiera quebrantar o conculcar incluso la seguridad del Estado. Noelia Bautista.
Con esa justificación ha notificado su decisión al juez de la Audiencia Nacional, Diego de Gea, encargado, como saben, de la instrucción de la operación Tandem, intervención que pasa por el control del correo, las llamadas y las visitas, y que, por cierto, se ha comunicado también al excomisario de las cloacas del Estado, que lleva preso desde noviembre de 2017. De momento, la medida se va a aplicar durante una duración de 6 meses, aunque después se va a revisar para valorar su prolongación en el tiempo. Eso sí, sepan también que esta intervención puede ser recurrida ante el juez de vigilancia penitenciaria, según establece el reglamento. Importante reseñar que esta decisión del director de Estremera viene pocos días antes de que el excomisario haya solicitado de nuevo su puesta en libertad. Lo hace además después de conocer que el juez encargado del caso y favorable a su excarcelación va a abandonar la Audiencia Nacional. Esa marcha no será hasta el 30 de diciembre y hasta entonces el magistrado de Gea podría tomar como última decisión esa puesta en libertad de Villarejo. Recuerden que a este se le acusa de chantajear con sus grabaciones precisamente para conseguir que le saquen de la cárcel.
Gracias, Noelia. Ayer a estas horas les estábamos contando cómo fue encontrado el cadáver de Laura Luelmo en unos arbustos, en un camino, junto a una carretera, boca abajo y semidesnuda. La profesora zamorana de 26 años fue hallada ayer muerta y con signos de violencia y, perdón, según cuentan fuentes de la investigación, de haber sufrido una agresión sexual. De momento, esto es lo que deslizan algunos medios de comunicación, fuentes de la investigación. De momento. Insistimos, porque no se sabe la identidad del supuesto atacante, el asesino, si es que finalmente, hoy se le está practicando la autopsia al cadáver, finalmente ha sido violada o asesinada, cosa que todavía nosotros aquí en estos informativos no tenemos constancia. La última hora sobre este caso es que la Guardia Civil ha detenido al hermano gemelo del vecino de Laura Luelmo en esta investigación sobre su muerte. ¿Quién era el vecino exactamente? Bueno, los medios de comunicación han venido deslizando en las últimas horas que tenía un vecino, Laura Luelmo, ante la cual se dice que ella se sentía muy observada, que tenía antecedentes penales, que había estado en la cárcel, etcétera, etcétera. Bueno, no es a esta persona a quien han detenido, porque se encontraba en la cárcel de Ocaña, en Toledo, en el momento en el que tuvo lugar el asesinato de esta joven. Esta joven zamorana. A quien han detenido es a un hermano de esta persona, a un hermano gemelo que supuestamente también tendría antecedentes penales. Miren, nosotros no tenemos ni idea, ni lo sabe tampoco la policía, no lo sabe nadie, de quién es el asesino de Laura Luelmo o la asesina de Laura Luelmo. Y decimos que no tenemos ni idea, hasta que no lo sepamos, no lo trasladaremos, lógicamente. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes el caso de Rocío Baninkoff? Rocío Baninkoff también, joven andaluza, en este caso malagueña, que fue asesinada. Y en primera instancia la detenida fue Dolores Vázquez, lo recuerdan, ¿verdad? Que fue a la cárcel y luego el asesino era otro. Máxima prudencia con este tipo de cosas. A partir de y media lo que van a poder escuchar es a políticos sacando conclusiones premeditadas sobre lo que ha pasado. Y también criminalizando a Vox, como si el partido de Santiago Abascal hubiera sido el responsable de la muerte de esta joven. No se muevan, enseguida lo contamos.
Es noticia, es radio.
2:30 de la tarde, es 1:30 en Canarias.
Es radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Matices, muchos detalles que queremos compartir con ustedes con respecto al tratamiento que se le está dando a la siguiente noticia. Miren, hace unos minutos contábamos que ayer a esta hora les explicamos cómo fue encontrado el cadáver de Laura Luelmo en Huelva. Entre unos arbustos, en un camino junto a una carretera, boca abajo y semidesnuda. Bueno, esta profesora zamorana de 26 años fue hallada ayer muerta con signos de violencia y, según dicen algunas fuentes, de haber sufrido una agresión sexual. Aseguran que tenía signos de haber intentado defenderse de su agresor, que tenía marcas en el cuello, que podrían indicar que murió por estrangulamiento, además de tener un fuerte golpe en la cabeza. Miren, esto es lo que están contando muchos medios de comunicación, que citan fuentes de la investigación. Hoy le va a ser practicada la autopsia. La investigación en lo que se está centrando es en la triangulación de su teléfono móvil y en la conexión del teléfono móvil junto a otros que pudieran estar cercanos en esa triangulación en el momento de la muerte, en las horas previas, en las horas posteriores. Bueno, la última hora es que la Guardia Civil ha detenido a una persona en relación con este asesinato. Nos marchamos a Sevilla. Última hora. Carlos Morillas, buenas tardes.
Buenas tardes. La Guardia Civil ha detenido al hermano gemelo del vecino de Laura Luelmo, la mujer de 26 años hallada muerta este lunes tras pasar varios días desde el pasado miércoles desaparecida en la localidad onubense del Campillo. Agentes del Instituto Armado han pasado la mañana registrando tanto el domicilio de estos dos hermanos como el de la víctima. Durante estos registros, en la calle Córdoba de la localidad onubense, los agentes han procedido a detener al hombre sobre el que pesaba la sospecha de estar involucrado en el suceso. Más allá de esta detención, por ahora hay varios hechos claros. De un lado, la aparición del cuerpo de la joven, que se sitúa cerca de la localidad de Onubense, en una zona boscosa. El cadáver al que le falta parte de la ropa, que tenía un golpe en la cabeza y lesiones en el cuello. Aunque, sin embargo, aún no está claro que estas heridas sean propias de una agresión o tengan su origen en un posible traslado del cuerpo de la mujer. De otro lado, los investigadores centran sus esfuerzos a esta hora de la tarde en localizar el teléfono móvil de Laura Luelmo. Según las antenas de repetición de telefonía de la zona, el aparato estaba a unos 9 kilómetros de donde encontraron el cuerpo y además en dirección opuesta, por lo que no se descarta aún nada, ni siquiera que fuera otra persona quien se deshiciera del teléfono.
Miren, y las derivadas de esta noticia es que cuando sucede uno de estos casos tan trágicos, vuelve a aflorar el debate sobre la prisión permanente revisable, entre otras cosas. Resulta curioso que los más vehementes contra los violadores reincidentes, depredadores sexuales, asesinos, en definitiva, son justo los que no quieren que la prisión permanente revisable se lleve a cabo. Pero lo más llamativo es el discurso que está haciendo en estos días, una vez más, aquí en España, todo el mundo, sin saber todavía la identidad de la persona que pudo haber acabado con la vida de Laura Luelmo. Les contábamos antes el caso de Rocío Bánikov. Dolores Vázquez estuvo en prisión y luego se descubrió que era Tony Alexander quien el asesino. ¿Se acuerdan ustedes, porque esto nos pilla bastante más reciente, del caso de Gabriel Cruz? De los momentos inmediatamente posteriores al hallazgo de su cadáver. Gabriel Cruz estuvo desaparecido mucho tiempo hasta que se encontró y dimos la noticia del hallazgo del cadáver del pequeño. Y se empezaron a deslizar noticias en los medios de comunicación, bulos hubo una barbaridad, y entre ellas, una persona, Diego Miguel.F, un supuesto acosador de la madre del niño de Gabriel Cruz, al que se señaló directamente en todos los medios de comunicación como el asesino. Así, sin más, antes de tiempo. Un pederasta, llegaron a decir algunos. Tenía una pulsera telemática, y como la había manipulado, como se demostró después, pues una persona, pues imagínense, una persona que sigue a la madre, que tiene una pulsera telemática, ya para muchos es, evidentemente, el asesino, era el asesino de Gabriel Cruz. No cabía pensar otra cosa para muchos en este país. Otros, mientras tanto, manteníamos la calma y la cautela y esperábamos a ver los resultados de la investigación. Porque la Guardia Civil es aquí quien tiene la experiencia. Luego resultó, como todos ustedes recordarán, que fue Ana Julia Quezada la asesina confesa del pequeño, Gabriel Cruz, que por cierto está investigada como supuesta autora de la muerte de una hija suya. Pero aquí todo el mundo ya está sacando conclusiones, que si es este es el asesino, no, es este otro, esta persona que le miraba, este otro que le miraba desde la... Y si dejamos trabajar a la Guardia Civil y a los investigadores, ¿qué tal? A lo mejor se pueden hacer las cosas bien, ¿no? Y esto no lo decimos solamente por algunos medios de comunicación, sino que también... Lo decimos por los políticos, ¿eh? Lo más llamativo es el discurso que hace todo el mundo sin saber todavía, insistimos, la identidad de quien acabó con su vida. Y en este debate se ha colado hoy, por ejemplo, bueno, los políticos, por supuesto, ¿eh? El hombre es un asesino, algunos el hombre es un criminal, tal y cual, en fin, veremos. Pero en este debate se ha colado la entrada de Vox, al que hoy acusan poco menos que de las muertes violentas que se producen en este ámbito, ¿eh? Laura Luelmo. Pues en los asesinos es, bueno, algunos dirán que es Santiago Abascal. Congreso, Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes. Apenas unas horas después de conocerse el trágico desenlace sobre la profesora Laura Luelmo, el Partido Socialista politizaba lo ocurrido, mientras en el PP aprovechaban para defender su reforma del Código Penal y que se mantenga la prisión permanente revisable en contra del criterio socialista. Dolors Montserrat, portavoz del grupo en el Congreso.
Por tanto, hoy, que nos invade a todos una gran tristeza y dolor por el asesinato de Laura Luelmo, me siento hoy más orgullosa que nunca de formar parte del Partido Popular, que hemos sido el único partido que defendemos y que hemos hecho la reforma, hemos puesto en el Código Penal la prisión permanente revisable.
El PSOE arremetía contra Vox sin nombrarle expresamente, reclamando que se condene el discurso de quienes se oponen a las políticas de género aprobadas por el Ejecutivo. Adriana Lastra, portavoz socialista en la Cámara Baja.
Hay que empezar desde la educación, desde la coeducación, a educar en igualdad a hombres y mujeres para que la mitad de la población no piense que puede disponer de la vida de la otra mitad. Y sobre todo, hay que condenar y perseguir a aquellos que en vez de apoyar las políticas de igualdad, lo que hacen es perseguirlas y criticarlas y negar que en este país existe una cultura machista y patriarcal desde hace siglos.
Podemos se apresuraba a hablar de violencia machista antes incluso de que hubiera un detenido y reclamaba recursos y un cambio legislativo para que este tipo de casos sean considerados como tal.
Miren, cuando Adriana Lastra se mete a legisladora, le pasa esencialmente lo mismo que a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Dice que la mitad de la población no puede pensar que se puede disponer de la vida de la otra mitad. Estamos hablando de asesinos. Da igual si es un hombre, da igual si es una mujer. La persona que lo haya hecho, que pague ante la justicia. Sin ningún tipo de distinción por sexo. Que últimamente algunos están solamente pensando en esto.
Es noticia.
Nos vamos a dar una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es lo que estáis contando a esta hora en el periódico?
Pues muy pendientes de este caso que acabas de citar, de la última hora, de la detención de una persona por asesinato de Laura Luelmo. Podemos contar de fuentes de investigación que el detenido había cumplido condena por asesinato de una anciana y además que llevaba solamente 2 meses en libertad. Fuera de este asunto, el gobierno subirá el viernes el sueldo a los funcionarios un 2,25%, es decir, por encima del IPC previsto. También ha empezado el juicio en octubre, las cuestiones previas, y las defensas han pedido al tribunal que la causa se remita a Cataluña. Una exclusiva de Lucas de Acal y Juan Castro, la confesión del falso cura que asaltó la casa de Bárcenas. «Madre, me pagaron», dijo. May también está acelerando los preparativos para un no acuerdo de salida con la Unión Europea, que parece que se está complicando. Y para finalizar, un reportaje sobre una niña que es una auténtica estrella en Instagram, en las redes sociales. ¿Qué peculiaridad tiene? Pues que es diferente, que tiene síndrome de Down. Y su madre nos ha contado que decidió gritarle al mundo que su hija tiene síndrome de Down y que aquello no es un drama.
José Luis, un abrazo fuerte. Gracias, buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, critica la subida del sueldo de los funcionarios anunciada por Pedro Sánchez.
El problema no es en este caso la medida, que podemos compartir, que es importante actualizar el poder adquisitivo al nivel del IPC para los funcionarios. El problema es que esos presupuestos que trae Sánchez traen medidas que van a castigar también al bolsillo de los funcionarios y los trabajadores y los autónomos, como el dieselazo del que hablamos.
El Partido Popular dice que era su medida, Dolores Montserrat.
Estoy feliz que el Partido Socialista haga lo que el Partido Popular siempre ha hecho. Esta medida de subir 2,25 más 0,25 a los funcionarios públicos es un acuerdo que cerró el Partido Popular el pasado marzo con los sindicatos de funcionarios. Por tanto, felices que el Partido Socialista venga a las propuestas económicas y políticas del Partido Popular.
Entre tanto, Inés Arrimadas acusa a Pedro Sánchez de estar utilizando a Cataluña.
Sánchez sigue confundiendo a Torra con Cataluña y se olvida de los millones de catalanes que estamos asustados con las barbaridades que está diciendo el señor Torra, con los actos violentos que probablemente se repetirán el próximo viernes. Estamos desamparados ante un gobierno de España que solo quiere mantenerse en Moncloa a costa de blanquear el separatismo y de silenciar a la mayoría social de Cataluña, que estamos, insisto, en manos de un señor que quiere convertir Cataluña en una tierra sin ley.
Y el Tribunal Supremo celebrando la vista de las cuestiones previas del caso del proceso independentista. Los abogados de los políticos presos piden que sean juzgados en Cataluña.
Sucedieron, se planearon, se ejecutaron desde Cataluña.
Ya que votar no es delito, ¿cómo vamos a relacionar un voto de un ciudadano en el extranjero con un tumulto, con un alzamiento violento?
Son las 2:40 de la tarde, están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Tiene un problema serio Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid. La Fiscalía acorrala a la concejal de Ahora Madrid, Romy Arce, por sus tuits contra la Policía Municipal, Sara Becerro.
La concejal de Ahora Madrid deberá sentarse en el banquillo, según la Fiscalía de Madrid, por los comentarios emitidos en la red social Twitter en contra de la Policía Municipal tras la muerte por un infarto del mantero senegalés Mamen Valle. La Fiscalía se opone al cierre de la instrucción y solicita a la magistrada que lleva el caso que la alargue para que se esclarezcan todos los hechos. De esta forma, la Fiscalía sigue en su línea dura contra la concejal de Madrid, quien fue denunciada por varios sindicatos por un presunto delito de odio, pero esas querellas fueron archivadas. Pero no fue así la que envió la Asociación de Policía Municipal Unificada, que optó por llevar el asunto a los juzgados por injurias y calumnias. A raíz de ser aceptada y arrancar el sumario, las centrales sindicales CPPM, CESIT, Unión Profesional y UPM se unieron a la acusación. El día que declaró como investigada, Arce se negó a responder a las acusaciones, aunque ahora podría volver a tener que responder a las acusaciones de la Fiscalía.
Y no dejamos la Fiscalía porque pide embargar a Ignacio González su sueldo del Ayuntamiento de la capital, Lucía Guadalupe.
Todo para hacer frente a sus posibles responsabilidades pecuniarias en el marco de la trama Lezo de corrupción, ya que con los bienes embargados no cubrirían lo solicitado. En concreto, la fiscal a cargo del caso Ana Cuenca cursó esta petición el pasado mes de octubre ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde el magistrado Manuel García Castellón investiga a González por presuntos delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. investigación en el marco de la gestión del canal de Isabel II. González, que fue detenido en abril de 2017 y salió en libertad bajo fianza de 400.000 euros 200 días después, ya tiene la práctica totalidad de sus bienes bajo embargo por orden del juzgado, no así el salario que percibe del consistorio madrileño al que se reincorporó en calidad de funcionario el pasado mes de noviembre.
Piden 800 millones de fianza la imposición de esta cuantía a los 32 investigados por la desaladora de escombreras en Murcia, Daniel Ortín.
Es decir, a unos 25 millones de euros por cabeza para cada uno de los 32 investigados en relación al caso La Sal, que investiga las posibles responsabilidades que se puedan derivar del sobrecoste que tuvo la construcción de dicha desalinizadora. Su presupuesto inicial fue de 111 millones de euros, pero la comunidad autónoma se comprometió a abonar hasta 600 millones a diversas empresas del grupo ACS a cambio de su explotación y mantenimiento por un periodo de 25 años, cantidad a la que habría que sumarles otros 200 millones más en concepto del tercio adicional que fija la ley. Así pues, las acusaciones privadas impulsadas por el abogado Diego de Ramón, la Asociación Anticorrupción Contrapoder y la organización ecologista ANSE solicitan esos 800 millones de euros de fianza, aunque consideran a su vez que se debe dar un tiempo prudencial para que aporten garantías. Dado ese tiempo, solicitarán a la jueza que instruye el caso que embargue los bienes de los 32 investigados. Recordamos que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha apreciado indicios de hasta 7 delitos en este caso, entre ellos prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y fraude.
La competitividad aumenta en la mayoría de las comunidades autónomas, pero lo hace a menor ritmo de crecimiento en línea con la ralentización de la economía que se viene viviendo en España en los últimos tiempos. Rocío Regidor.
Las regiones más competitivas son las que se encuentran, según el informe del Consejo General de Economistas, en el triángulo competitivo formado por los vértices de País Vasco, Cataluña y Madrid. Patricio Rosas, coordinador del informe.
Que todas las comunidades autónomas recuperan los valores previos a la crisis. El valor de competitividad que tienen ya todas las comunidades autónomas es superior al que tenían en el año 2008. Y un dato también relevante es que la brecha de la competitividad entre las distintas comunidades autónomas se ha reducido levemente.
Son datos, eso sí, de 2017 que, según el Consejo General de Economistas, aún no reflejan la tensión en Cataluña ni la fuga de empresas. Sí se desprende del informe el menor crecimiento de la competitividad en línea con la marcha de la economía.
Atención, porque en Galicia los vientos superan los 140 kilómetros por hora como consecuencia de la profunda borrasca que azota esta comunidad, Maite Garrido.
El viento y la lluvia han causado más de 150 incidencias en Galicia hasta el mediodía de este martes, en una jornada en la que se ha activado aviso naranja por viento fuerte con rachas que han llegado a la intensidad máxima de 143,3 kilómetros por hora en el municipio de Viveiro, en la provincia de Lugo, y de 136,7 en Cedeira, en Coruña. La lluvia también ha hecho acto de presencia y ha dejado en zonas de menos de 900 metros de altitud más de 48,8 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en los municipios coruñeses de Rois y Lousame. Con este panorama, la Comisión Escolar de Alertas tomó la decisión de suspender hoy las actividades en el exterior de los centros educativos de las zonas de predicción meteorológica de suroeste y oeste de Coruña, Rías Baixas en Pontevedra, interior también de la misma provincia, y en la Mariña de Lugo.
Precisamente en cuanto al tiempo, mañana se esperan lluvias en casi toda España, en especial en el litoral gallego y el cantábrico. También se esperan precipitaciones en Castilla y León y en el interior de Andalucía, Castilla-La Mancha y zonas de Aragón, de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas van a bajar en la mayor parte del país. Y el día nos deja más noticias importantes. Verónica Jorro.
Los Mossos de Escuadra han detenido en Manresa a un hombre de 63 años acusado de homicidio por omisión al desatender a su mujer de 57 que no se valía por sí misma. La mujer estaba muy débil de salud y presentaba un estado de deterioro muy grave debido a que no recibió ningún tipo de cuidado. Además, la policía local de Vigo ha detenido a una vecina de 61 años como presunta autora de un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Al parecer atacó a los policías que le iban a multar por estar mal estacionada. Y en Málaga se investiga la agresión a un turista noruego al que un individuo le arrancó parte del labio y de la barbilla de un mordisco en mitad de la calle. El ataque se produjo sin mediar palabra.
Una pequeña pausa y enseguida hablamos de las medidas del gobierno. Pedro Sánchez tirando de chequera con tal de aguantar en la Moncloa.
Hola, soy Jaume Sagalés. Me ilusiona mucho pasar la Nochebuena con ustedes. Entrar en su hogar. Si les apetece, este lunes 24 de 8 a 10 de la noche conoceremos los menús de varias regiones, curiosidades históricas, científicas, escucharemos y analizaremos las claves del discurso navideño del rey Felipe VI, cantaremos y surcaremos los cielos a bordo del trineo de renos con Papá Noel. ¿Nos dejan pasar la Nochebuena con ustedes? Especial Nochebuena en Es Radio, lunes 24 de 8 a 10 de la noche.
Feliz Navidad, Es Radio. Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Una de las medidas anunciadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que todos ustedes conocen, es la subida del salario mínimo interprofesional en más de un 20% hasta 900 euros. Hemos analizado mucho en este informativo si los empresarios pueden hacer frente a semejante subida sin que esto resienta los asientos contables de cada una de las compañías. Habrá muchos que lo puedan asumir y otros, como reconocía Octavio Granado, secretario de Estado de Empleo, que no lo puedan asumir, sobre todo en el campo. Habrá muchos empresarios que estén pensando, bueno, si tengo que subirlo de 740 euros hasta 900, ¿de dónde saco yo el dinero para poder pagar a esta gente? Esta es una de las cosas que hemos analizado. La otra medida que ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va en la línea con lo que... con las reivindicaciones que hacen algunos colectivos. Jefe de Economía de Libertad Digital, Manuel Llamas, buenas tardes.
Buenas tardes.
El presidente Pedro Sánchez anuncia una subida del salario de los funcionarios del 2,25%. ¿Esto se puede pagar?
Pues no, no nos lo podemos permitir porque tenemos un déficit público que es el más elevado de la zona euro, superior al 3%. España es el único país de la zona euro que sigue incumpliendo el procedimiento de déficit excesivo que establecen la normativa comunitaria. Y es el país de la zona euro con un mayor déficit público. Y además tenemos una deuda pública próxima al 100% del PIB. Es decir, en una situación de grave desequilibrio fiscal y de preocupante desaceleración económica, el hecho de que el gobierno, ya sea del PSOE o ya sea del PP, porque hay que recordar que esta subida fue pactada por Mariano Rajoy, apuesten por subir el sueldo a los funcionarios, es una absoluta irresponsabilidad desde el punto de vista fiscal. Básicamente, por dos motivos. En primer lugar, porque los funcionarios, a pesar de todas las quejas que ha habido durante los últimos años, son los que menos han sufrido la crisis. Hay que recordar que en España se destruyeron más de 3 millones de puestos de trabajo desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y también hubo sustanciales reducciones de sueldo. Es cierto que a los funcionarios se les recortó en un par de ejercicios el sueldo, quitándole la famosa extra y con la congelación de salarios, pero se suelen olvidar de que el funcionario tiene el puesto de trabajo garantizado por ley, es decir, no hay despidos. Y, en segundo lugar, de media, los empleados públicos en España cobran un 35% más que los trabajadores del sector privado. Por lo tanto, este tipo de subidas son absolutamente injustificadas y, además, insostenibles.
Justificadas para el presidente del gobierno, evidentemente, porque ¿cuántos funcionarios hay en España?
Hay más de, en cuanto a la encuesta población activa, que es una encuesta, no deja de ser una estimación, cerca de 3,1 millones de funcionarios. Es el mismo nivel que existía en el año 2007, cuando estábamos en plena burbuja inmobiliaria.
De funcionarios y de votos, evidentemente, que sea por lo que va el presidente del gobierno, como todos los políticos en este país evidentemente hacen. Mucha gente que nos esté escuchando se preguntará, Manuel, si el Estado español no tiene el dinero, ¿de dónde lo saca?
Lo saca de nuestros impuestos futuros, es decir, emitiendo deuda pública. Hay que recordar que el gobierno en estos momentos está teniendo que emitir deuda pública, tirando de deuda para poder afrontar el pago de las pensiones públicas. Es decir, la extra que han cobrado los pensionistas estas navidades sale de impuestos futuros. Y con el tema de la subida de los empleados públicos, del sueldo de los funcionarios, exactamente igual. Estamos en una situación de déficit, de desequilibrio fiscal. Eso significa que no hay ingresos suficientes como para poder afrontar el pago y la financiación de todos los gastos que tenemos comprometidos y, como consecuencia, se tiene que emitir deuda. Y la deuda son impuestos, solo que se difieren en el tiempo. Y con esto no quiero decir que los funcionarios tengan que ser mal pagados. Al contrario, yo creo que dentro del ámbito de los funcionarios hay funcionarios que están muy mal pagados, los de clase A, los más cualificados, los que como médicos, como jueces, como fiscales, etcétera. Pero hay otros muchos que son también los más numerosos, de ahí el tema del electoralismo, cuyo sueldo es superior al del valor de mercado.
Una última cosa, Manuel. Como el jueves y el viernes vamos a estar metidos en la vorágine de las reuniones de Torra, de el Consejo de Ministros, lo que hagan los CDR en las calles, etcétera, etcétera, quería hacerte una pregunta muy rápida. Lleváis en libre mercado la maldición de la lotería. Muchos ganadores acaban solos y arruinados. Es vuestra particular manera de felicitar las fiestas y a los agraciados, etcétera, etcétera. Si te tocan 300.000 euros, 320.000, porque son 400.000, pero el Estado se queda 80.000 euros, aquello de Montoro fue, bueno, se quedó para siempre, ¿Qué recomiendas hacer tú con el dinero, aparte de no volverse loco?
Pues básicamente intentar amortizar todas las deudas posibles. Cuantas menos deudas tengas, mejor. Y en segundo lugar, intentar invertirlo de la forma más prudente y razonable posible. Lo que se llama la maldición de los ganadores de la lotería tiene una explicación. Es que
Es algo que nos estemos inventando para que me hagan pinche en la noticia ni nada. Es que es así.
Estos son datos estadísticos. Hay varios estudios al respecto. El 70% de los ganadores de lotería al cabo de los 5 años se han fundido todo el dinero e incluso han perdido dinero. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque se encuentran en una situación absolutamente sobrevenida, sin esfuerzo, porque, claro, te toca la lotería, es pura suerte, no es un trabajo que te hayas tenido que trabajar. Y en ese sentido, existe una mayor irresponsabilidad a la hora de despilfarrarlo, a la hora de gastarlo generosamente, ya sea en gastos absolutamente superfluos, por ejemplo, darse el lujo de comprarse un coche de alta gama, que una vez que lo sacas del concesionario te cuesta la mitad, o darse los grandes viajes. Todo eso es dinero que disfrutas en el momento de la experiencia, pero que se va igual que viene. Y luego, en segundo lugar, hay mucho gorrón, por así decirlo, cerca de este tipo de ganadores que se aprovechan también de la situación, familiares, amigos que utilizan a los ganadores como bancos, que luego no recuperan el dinero que les prestan. Y en último lugar, por una cuestión de falta de cultura financiera.
Eso es.
Porque hay mucha gente que no sabe qué hacer con el dinero y lo que hacen básicamente es meterse en negocios ruinosos o comprar directamente pisos o meterlo en un depósito, etcétera, en lugar de saber ahorrarlo e invertirlo. Para conservar el dinero hay que partir de una regla básica, que es la austeridad, es decir, el ahorro. Y una vez que tienes el ahorro, saber invertirlo de forma rentable y razonable.
Pues ahí queda eso. Manuel Llamas, jefe de Economía de Libertad Digital. Gracias por haber estado un día más con nosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Big breaking news. Manchester United have sacked Jose Mourinho. He was appointed in 2016 and he leaves the club after 144 games in charge. We need to get some reaction.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Así lo anunciaba la televisión británica, José Mourinho. Está en el mercado. Podemos decir también que esencialmente está en la calle, porque lo han puesto en la calle esta mañana los directivos del Manchester United. Sacked José Mourinho, podrían decir fired también, que es que está despedido, claro.
Y justamente, Juan Pablo, es casualidad, hace 3 años, en un día como hoy, también era destituido como entrenador del Chelsea.
Anda, mira tú.
Ahora es cesado de United por varios motivos. El principal, por los malos resultados, está tras la última derrota ante Liverpool, a 19 puntos del líder y a 11 de los puestos de la Liga de Campeones y con solo 17 jornadas disputadas. Y a esto se le suma la mala imagen en el campo, donde no tienen un estilo definido, no compiten como sí lo han hecho los equipos de Mourinho en Oporto, Inter o Real Madrid y, claro, la mala relación con casi todos, con la directiva y con la mayoría de la plantilla. Este sonido corresponde a su última rueda de prensa con el Manchester.
No. Because I'm happy with Matic, Lingard and Herrera.
Le preguntaban si se arrepentía de no haber puesto a Pogba y decía que no, que está contento con Matic, Lingard y Herrera. Pogba sí está contento con la salida de Mourinho, ha subido una foto a las redes sociales al instante de hacerse oficial y luego la ha borrado, se ha arrepentido o le han debido decir algo.
Sí.
Y aunque no fuese importante, también ha tenido mala relación, como no, con la prensa de Manchester.
3-0. 3-0. Do you know what this mean? 3-0. But also mean 3 premierships and I won more premierships alone than the other 19 managers together. 3 for me and 2 for them. Respect, 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 man, respect, respect.
En esta comparecencia pedía respeto en varias ocasiones a los periodistas y recordaba que había ganado 3 Premier League más que el resto de entrenadores juntos cuando había perdido en ese partido 3-0. Uh-huh. Ahora deja el United tras ganar una Community Shield, Europa League y Copa de la Liga. Y dicen cobrando 26 millones de euros de indemnización.
No está mal.
La gran pregunta, la que se hace yo creo que mucha gente. ¿Va a volver al Real Madrid? Bueno, según informamos ahora mismo Libertad Digital y Radio, en el Madrid no hay plena confianza en Solari. No se sabe si va a continuar la próxima temporada, pero no. Mourinho En principio no va a volver. No es la principal opción.
En principio.
Sí, en principio.
En principio.
Sí, sí, no está el primero en la lista de Florentino Pérez, pese a que el presidente considera a Mourinho como el mejor entrenador que nunca ha tenido.
Vale.
O sea, está, por ejemplo, por delante Pochettino, entrenador del Tottenham. Ajá. Un Real Madrid que, por otro lado, está en Abu Dhabi. Mañana se estrena en el Mundial de Clubes con el partido de semifinales. Solari habla precisamente junto a Luka Modric.
Bueno, para el club supone siempre una gran alegría estar aquí. Significa que el Real Madrid ha sido campeón de la Champions League nuevamente y es el trofeo que más nos gusta. Esperamos renovar ese título este año.
Lo que este equipo tiene y ha demostrado muchas veces, calidad y carácter. Y a pesar de momentos difíciles y problemas que encuentras en el camino, siempre hemos sabido saber de estas dificultades.
A las 4 menos cuarto es la rueda de prensa oficial y a las 4 y media el último entrenamiento. Y atención, porque según lo visto en ese último entrenamiento, en el de ayer, Gareth Bale ni Marco Asensio están en condiciones para jugar. Por lo tanto, la pregunta es lícita. ¿Será Isco titular sin Asensio y Bale? Pues sí que podríamos decir que es un palo para el malagueño no ser de la partida. Podría salir Ceballos, Vinicius. Desde luego, sin Asensio y Bale, tiene opciones.
Mañana partido 5 y media, ¿verdad?
Efectivamente.
En horario de Dieter.
Y mientras el Madrid busca el título del campeón del mundo, esta mañana Leo Messi ha recibido su primer premio individual del año. Un 18 de diciembre. Su quinta bota de oro. Máximo goleador del año. Tiene ya una más que Cristiano Ronaldo.
Pero nunca imaginé tanto. Como sí, fruto del trabajo, del esfuerzo. Estoy en el mejor equipo del mundo. Tengo al lado a los mejores del mundo en su puesto y me intenta de seguir cuidándome como lo hice durante toda mi carrera y aún mucho más porque los partidos cada vez son más exigentes.
Quinta bota de oro para Leo Messi, 4 tiene Cristiano Ronaldo. En cuanto a lesiones, esta mañana se ha sabido que Kondogbia va a estar 2 meses de baja por una rotura fibrilar. Junior, defensa del Betis, entre 2 y 3 semanas. Y Felipe Luis, igual, 2 o 3 semanas de baja en el Atlético de Madrid. En primera división, ayer concluyó la jornada número 16 con un empate a 0 en el Derbi Basque contra el Alavés y el Atleti de Bilbao. Los locales son sextos en la clasificación. El Athletic sigue en puestos de descenso, pero empatado a puntos con el Villarreal. En segunda división, Alcaraz ha sido destituido como técnico de Zaragoza. Le sustituye Víctor Fernández. Y en el extranjero, el director deportivo del PSG informó que Rabiot, como no va a renovar, se irá libre en junio, pero hasta entonces le castigan sin jugar en el banquillo o en la grada. Y comienza una nueva jornada de Euroliga, hoy a las 9 menos cuarto. Tenemos un Barcelona Olympiacos y a las 9 y media Gran Canaria Baskonia. Mañana será turno del Real Madrid de baloncesto.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.